Hermanos, quiero invitar a buscar la Biblia en Primera de Corintios, en el capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 24 en adelante. Amén.
Amén.
¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén.
Amén.
En esta ocasión yo quiero hablar sobre las coronas del cristiano. En uno de mis libros de consulta encontré el siguiente escrito que dice: corto el tiempo es. Si para Dios quieres trabajar, ahora ha de ser. Si ceñida a tu frente la corona quieres ver, el tiempo debes redimir. Con su galardón él viene y no tardará. Cercano el día está. Cuando menos se lo esperen todos, él vendrá. Tu encuentro prepara con él. En los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento, la corona era símbolo distintivo de nobleza, de realeza o autoridad, que como sabemos se llevaba sobre la cabeza. Nosotros tenemos el caso de David y sus descendientes, que representaba el reino asegurado por un pacto con Dios. La corona como pura figura representaba la gloria del hombre cumplida de acuerdo a Hebreos en este tiempo en la persona del Señor Jesucristo. Representaba también la corona el valor de la mujer virtuosa para su marido. Representaba la ancianidad, nietos, honor y otros más, como lo menciona el libro de Proverbios. En el Nuevo Testamento, el término traduce dos palabras, y una de ellas se refiere al premio que ganaban los atletas vencedores en los Juegos Olímpicos. Era una corona sencilla que estaba hecha de hojas, y se dice que era hoja de perejil, que pronto se marchitaba. Por consiguiente, hermano, es indudable que Pablo al escribir las palabras que se encuentran en el versículo 24 de la palabra leída, tenía en mente estos juegos que se celebraban cerca de la ciudad de Corinto. Él dice, vuelvo a repetir, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Hermanos, la vida cristiana, y esto lo sabemos todo por nuestra propia experiencia y los años que hemos estado caminando en el Señor, es una carrera que demanda mucho esfuerzo y un propósito claramente definido. Ahora yo recuerdo las palabras dada por Dios a Josué, cuando el Señor le dijo, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esta expresión de esfuérzate y sed valiente, tuvo Dios que repetirla 3 veces a Josué, como se muestra en el capítulo 1 del libro. Posiblemente, cuando Dios le dice a Josué, levántate y pasa a Jordán, estuvo muy preocupado. Primero por el tamaño de la obra que tenía por delante y la duración de esa obra. Segundo, por las presiones que nos parece que Josué tenía de guiar un pueblo terco, un pueblo encerrado. Tercero, por la ausencia de su mentor espiritual, Moisés. Sin embargo, de acuerdo a la palabra, nosotros podemos decir que había buenas razones por las cuales Josué podía esforzarse. Primero, la promesa de Dios a él, que le garantizaba una victoria segura. Segundo, su palabra, que también era una guía segura. Tercero, su poder sustentador. Y con esta referencia a este poder, yo quiero citar el Salmo 145:14. Dice que Jehová sostiene a todos los que caen bajo las cargas de la vida, y que Jehová levanta a los que doblan bajo la opresión, o se doblan bajo la opresión de problemas y presiones, tales como preocupación, aflicción, angustias y también dolores. El Señor nuestro Dios es poderoso, hermanos, y todos lo creemos, amén, que es poderoso en simpatía y que es poderoso en compasión, que el Señor es poderoso en paciencia y sabiduría, que es poderoso en mansedumbre y poder, que es poderoso en morir y resucitar, que es poderoso para perdonar y salvar, que es poderoso para reventar los portones de la muerte, hermanos, y abrir los portones de la gloria. Es un poder que nos llena de esperanza. Amén. Él puede, hermanos, perfeccionarnos, llevando a su fin la buena obra que ha comenzado en nosotros, la buena obra que ha comenzado en la iglesia, la buena obra que ha comenzado en el mundo general. Y como siempre, aquí mismo y en otros púlpitos yo he dicho y he usado la misma palabra aplicada a mi persona. Yo estoy convencido plenamente que ese mismo poder que es fortalecedor siempre, siempre en fe nos ayudará a correr esta carrera como vencedores. Hermanos, no olvidemos que fue Él que nos escogió antes de la fundación del mundo, como dice Efesios, para que seamos santos y sin mancha en su presencia. Fue Él quien tuvo la iniciativa de amarnos. Yo nunca corrí detrás del Señor, todo lo contrario, yo fui un rebelde. Yo fui uno que le dije, tú nunca serás mi Dios, y un Dios como tú no lo quiero. Mientras tenga vida, te voy a olvidar de mi mente y de mi corazón. Y si me importa salvarme o condenarme, yo estoy ya cansado. Y si me importa que este avión se caiga. Él fue quien tomó la iniciativa de llamarme. Y gracias porque tanto el querer como el hacer lo produce Él por su buena voluntad. Él puso el deseo en tu corazón, en mi corazón, de amarlo.
Amén. Gloria a Dios.
No fuimos nosotros que lo elegimos a Él. Fue Él que nos eligió primero. Por consiguiente, hermanos, Él también nos ayudará a practicar la misma clase de negación que el mismo Pablo también practicó, de manera que un día nosotros también podamos obtener el premio que sabemos que no es la salvación, porque la salvación es por gracia, es por fe en el Señor Jesucristo, sino que ese premio obtenido por nosotros, corriendo esta carrera con valentía, es una recompensa por un servicio fiel. El servicio al Señor así lo ha investigado. Tiene tres dimensiones. Primero, lo que hacemos para adorar y glorificar su nombre. Todo lo que hagamos deberíamos hacerlo para Él, para honrarlo y también para atraer a otros a Él. Y un gran incentivo para hacerlo todo como para el Señor es tener la seguridad de que Él recompensará cada una de estas buenas obras. Cada uno de nosotros se conoce. Cada uno de nosotros sabe hasta dónde ha dado. Cada uno de nosotros sabe cuál es su disposición hacia el servicio con el Señor. Y de más está decir que como Dios omnisciente, también Él nos conoce. Y conoce nuestro corazón. Y la evaluación la da Él. Y la recompensa la da Él. Él observa todos los trabajos que hacemos, gratos e ingratos, que hacemos para Él. Segundo, lo que se hace para beneficio de los que nos rodean. ¿Quiénes son los que nos rodean? Pregunto, sencillamente respondo, nuestros hermanos en la fe. La Biblia dice que el amor sea sin fingimiento, que estemos gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, unánimes, no altivos, no orgullosos, no arrogantes, sin importar la condición ni la posición que yo pueda ocupar, ni los dones ni talentos que Dios haya puesto en mi persona, sino, dice la palabra, asociándonos con los humildes, y esto es lo que más cuesta. No queremos ir a los barrios, no queremos, porque esos ambientes no nos gusta. Eso cuesta. Manejar y trabajar con los humildes cuesta. No seamos sabios en nuestra propia opinión, dice la Biblia. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Hacer bien. Aborrecen.
Y en esta carrera hay que
a sí mismo. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Pero nunca queremos la cruz. Nos quedamos con él en la resurrección. Amén. Una corona incorruptible. Ya hemos escuchado que los que participaban en la carrera dejaban de hacer muchas cosas para ganar la gloria, para ganar el honor de ser coronados, oigan, con una corona de hojas que en pocas horas se marchitaba y secaba. Era un proceso disciplinario, pero era para ganar eso. Pero nosotros como cristianos, como dije, negamos el yo, poniendo nuestro cuerpo en servidumbre, como dijo Pablo en el versículo 27, con el propósito, hermanos, de obtener una gloria, de obtener un honor y una corona, como lo ha prometido el Señor en su palabra. ¿Cuánto lo creen? Yo no sé, pero yo lo creo. Y esa es mi esperanza, esa es mi consuelo. Por tanto, debemos luchar no con nuestra propia fuerza, sino poniéndonos todos la armadura de Dios. Es bueno saber que esta corona de honra, de gloria, está al alcance de todos los creyentes. Hebreos 12:1, muy conocido, con el título puesto los ojos en Jesús, dice: por tanto, nosotros teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y qué bueno esta palabra del autor de Hebreo, que se destaca en este versículo la paciencia, que corramos con paciencia. Hoy decía a la hermana Zoraida que gracias a Dios por todas las cosas con las que me ha bendecido, pero si hay algo que yo me siento muy agradecido, es haberme dado paciencia.
Amén. Amén.
La Biblia nos habla también de otras coronas y de cómo se logran esas coronas. Habla de la corona de la vida. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Podemos tener vida por medio de la fe en Jesucristo, eso es indiscutible. Pero aún así, podemos no llegar jamás a poseer la corona de la vida. Esta corona solo se da a los que han sido probados, de acuerdo a lo que hemos leído, probados y aprobados. Las dos cosas a la vez, probados y aprobados. El que ha sido fiel a Dios en tiempos de prueba. Y les soy sincero, donde estaba elaborando este y llegué a esta parte, aquí pensé en un hermano de nuestra congregación. Me vino a la mente de las duras pruebas que ese hermano ha tenido, pero ha sido fiel al Señor. Un hermano nuestro de aquí que todos conocemos. Me vino él, el Señor sabe. El que ha sido fiel a Dios en tiempos de prueba, debido a un amor sincero hacia él, seguro que va a recibir, si sigue así hasta el final, la corona de la vida. Amén. Apocalipsis 2:10, el mensaje a la iglesia de Esmirna dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En medio de las pruebas es que se demuestra si somos fieles a Él y a su obra. Si nos levantamos con ese poder sustentador del que habla el salmista. Porque qué bueno es alabar a Dios cuando todas las cosas me salen bien. Cuando estoy bien económicamente, materialmente, abundantemente, con todas las cosas, qué bueno es alabar a Dios. Pero cuando tengo escasez, cuando no tengo dinero en mi bolsillo para yo resolver el día con hijos, es bueno, ¿verdad? Cuando no tengo para comprar a ron ni a chuelas, nada, ni un centavo. Y pienso que los demás, mis hermanos, están comiendo, están bien, qué bueno. Ahí se van a ir.
Gloria a Dios.
Estoy preparado para todo, dijo Pablo. En la abundancia y la escasez. ¿Quién me robará a mí el amor de Dios? En los momentos duros, difíciles, lo que sea, enfermedad, finanza, y usted permanece fiel a Dios con un testimonio que lo ha puesto por encima de las circunstancias adversas. Ahí sí, ahí es. Repito, qué bueno es alabar a Dios cuando cuento con todos los recursos y tengo todas las comodidades. Los tiempos de prueba, hermano, los tiempos de prueba.
Gloria a Dios.
La corona de justicia, segunda de Timoteo 4:8, por demás. Está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
Amén.
Amén. Esta corona será dada a los creyentes que hayan manifestado toda su justicia en su servicio. En otras palabras, rectitud en su vida diaria. Rectitud en su vida diaria. Más aún, esta corona será dada también a todos los que aman la venida del Señor.
Amén.
Si realmente, hermanos, anhelamos con afecto su venida, y vivimos también a la luz de la misma, entonces nuestra vida será recta y seremos recompensados conforme a esto. Esperar la venida del Señor, pienso que ejerce una gran influencia en la vida de nosotros
a nivel de santidad y de rectitud, porque estamos esperando su venida.
La corona de gozo.
Gloria a Dios.
Primera de Tesalonicenses 2, 19 al 20 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pablo estuvo muy interesado, de acuerdo a esta palabra, en los creyentes tesalonicenses, porque eran sus hijos en el Señor. Se sentía responsable de su crecimiento espiritual. Sabía Pablo que el día venidero él iba a tener que dar cuenta al Señor acerca de ellos. Mientras más responsabilidad tengo en el Señor dada por él y asumida voluntariamente por mí, más compromiso tengo con el Señor. Los ministros, pastores y todo lo que tienen ministerio, una gran responsabilidad delante de Dios. Está en la Biblia. No me lo estoy inventando, ni me lo leí en un comentario. Pablo estaba preocupado porque él sabía que iba a tener que dar cuenta en el día venidero al Señor. Porque estos hermanos de Tesalonicense eran su esperanza de recompensa en el tribunal de Cristo. Ellos serían su corona de regocijo. Estar en pie aquí es una responsabilidad muy grande también delante de Dios. Ser pastor es una gran responsabilidad. Cuando Dios llama a un hombre para que trabaje en su obra, no le pregunta cuántos títulos tiene, no le pregunta si es elocuente o no es elocuente, si tiene carisma para arrastrar mesas, ni le pregunta, ni le dice, ni ve, mejor dicho, las cualidades que adornan su persona de este hombre o mujer. No hemos visto que Dios no ha preguntado a ninguno. Dios lo que quiere es un corazón lleno de amor.
Amén.
Un corazón lleno de compasión.
Amén.
Que apliquemos lo que predicamos. Que lo practiquemos. Poderoso en mansedumbre. Poderoso en compasión. Poderoso en sabiduría. La corona de gloria es otra. Primera de Pedro 5:4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿ve cómo se llama aquí? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, el jefe de los pastores y de todos nosotros, de una manera u otra, aunque no estemos dirigiendo una congregación, tenemos una misión también, porque pastoreamos gente recién convertidos. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona incorruptible de su gloria, dice Primera de Pedro 5:4. Y ser bendecidos, mis hermanos, con esta corona incorruptible de su gloria, es ser partícipe
de aquella gloria, honor y poder que eternamente, para siempre, que lo mismo, son del Señor.
Amén.
En Juan 17:22 él dijo: la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y en este capítulo, que a mí me gusta mucho también, en el versículo 11, vemos que el Señor oró por los discípulos para que sean uno en comunión. Es decir, unidad del carácter cristiano. En el mismo capítulo de Juan, en el versículo 21, oró por la unidad de los creyentes. Hay una parte donde ora por los discípulos y una parte donde ora por todos los creyentes. Y en el versículo 21 oró por la unidad de los creyentes, la unidad de todos nosotros, que no es un asunto de unión de iglesias, que se unan todas las iglesias, porque eso es meramente externo, sino que él oró para que todos los cristianos exhiban el carácter de Dios y el carácter de Cristo. Todos los cristianos tenemos que exhibir el carácter de Dios y el carácter de Cristo. Y esta fue su oración. No para que se unan todas las iglesias y qué sé yo qué. Y no, eso no está mal, ¿verdad? Es decir, con un mismo propósito. Pero yo entiendo que la oración del Señor fue por esto: para que exhibamos el carácter de Dios, el carácter de Cristo, una unidad basada en una semejanza moral en común. Y si él oró, es porque él sabe lo difícil, ¿verdad? Sí. Y en el versículo 22, aplicable a la corona de gloria, él oró por la unidad en gloria, por la unidad de todos nosotros en gloria. Esto, de acuerdo a los escritores, será en el futuro, cuando aparezca el gran pastor coronado de gloria, de honra y poder, y donde nuestros cuerpos también serán glorificados. Amén.
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 Tiene que ver con la resurrección y con la ascensión, la unidad de todos nosotros en gloria. Finalmente, mis hermanos, las coronas no son para gloria propia. Los ancianos de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 4 y 10, las echan, si lo leen, las echan sus coronas delante del trono del Señor como tributo, llamémosle así, por haberlos capacitado para ganarla. Es Dios quien los capacita. Y todo esto me recordando a Josué, porque Dios lo llamó, pero lo capacitó aunque tuviese su mente turbada. Cuando Dios llama, capacita. Y solamente tenemos que actuar con tacto, con sabiduría de lo alto, con prudencia. Dice Apocalipsis: y alrededor del trono vi sentados en los tronos a 24 ancianos cubiertos de ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas,
los 24 ancianos echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, eres digno de recibir la gloria, el honor y el poder. Que el Señor, hermanos, en este tiempo bastante difícil, lo sabemos, y se dice aquí, no lo digo yo, otros predicadores, en este tiempo difícil y peligroso, nos ayude a permanecer firme en la verdad que es Él. De modo que un día nosotros definitivamente, eternamente, para siempre, podamos ver el cumplimiento de su promesa que es anhelada por todos nosotros. Entra en el gozo de tu Señor.